nosotros, pero nos atraviesa por completo. Viene escrita en las historias de quienes se fueron con una maleta llena de dudas, en las manos cansadas que levantaron ciudades ajenas, en los acentos que no se perdieron aunque cambiara el paisaje. Migrar ha sido siempre un acto de valentía silenciosa.
Buenas tardes a todas, todos y todes. Mi nombre es Adao Kenbiobian y la voz que habéis escuchado hace unos segundos es la de Yolanda, que nos ha leído el texto de pie de foto de una publicación de Pacho Corredor, un joven colombiano residente en Monreal. Seguramente vuestro primer pensamiento en estos primeros 30 segundos de programa haya sido un «Uy, van a hablar de migración». Y sí, tenéis razón. Hoy hablaremos sobre la migración, pero no sobre mi experiencia como migrante guineoecuatoriana ni la de Pacho Corredor como migrante colombiano, sino la de Aquilino y Yolanda, dos españoles de Madrid y Ávila que, lejos de lo mucho que se habla sobre la migración como una cosa externa, lejana e invasora, es una experiencia que también tiene que ver con su historia y la de otros muchos españoles y españolas. Así que hoy dedicaremos unos minutos a hablar de eso, de la migración como parte de la historia actual de la ciudadanía española. Buenas tardes, Aquilino y Yolanda. Muchas gracias por estar aquí. Me hace mucha ilusión hablar de este tema porque generalmente como que cuando se habla de migración siempre se habla de los cuerpos que vienen del sur global. Y una de las preguntas que generalmente nos suelen hacer es ¿qué hacéis aquí en España? ¿No? Entonces como que me resulta súper interesante preguntaros, tanto a ti, a Yolanda, como a ti, Aquilino, ¿cómo habéis llegado a Madrid? ¿Qué hacéis aquí?
Buenas tardes a todos, compañeros, y a todos nuestros oyentes. Yo en mi caso soy madrileña de nacimiento, pero en mi caso mis padres, sobre todo mi padre, era de nacimiento extremeño y era un inmigrante y tuvo que vivir, pues eso, tras su infancia, nacido en posguerra, pues eso, miserias, situaciones complicadas de hambre, y tuvieron que buscar otras posibilidades en Alemania, que eran las posibilidades que tenían laborales tras una posguerra y una época muy compleja. Y sí, sí notaron esa tensión y ese maltrato en la llegada. Los alemanes son muy estructurados, son muy tensos, muy, muy, muy duros. Y la mala consideración en la comunicación, claro, con el idioma. Y tuvieron que integrarse, aprender en la comunicación, a organizarse en las viviendas, en muchas situaciones en ese país. Y luego migrar hacia otros lugares y luego retornar a España para una vida mejor.
Entonces tú creciste, naciste aquí en Madrid, ¿no?
Sí.
Vale. Y en tu caso, Aquilino, ¿cómo fue?
Bueno, yo la verdad es que se puede decir que yo me he desarrollado como, bueno, como individuo en Madrid. O sea, yo los recuerdos que tengo de Ávila, de mi pueblo de Ávila, pues son de niño, pero son recuerdos muy, muy, muy agradables, muy felices. Yo fui muy feliz en mi pueblo. Bueno, hay algunos recuerdos que son algo más no tan agradables. Y algunos muy, muy, muy desagradables, pero no, tampoco voy a entrar en mi historia personal. Pero sí que en lo relacionado con la inmigración, pues bueno, eso fue mi madre la que tomó la decisión después de que mi padre murió cuando yo tenía 5 años. Y en mi pueblo, o sea, en el pueblo no tenían posibilidades porque vivían de la ganadería y de la agricultura, y pues las posibilidades de, sobre todo mi madre, pensando no en ella, pensando en nosotros, en sus hijos, y dijo: yo aquí no me puedo quedar. Entonces hizo una frase que se dice mucho aquí, de tripas corazón, porque mi madre sufrió muchísimo cuando murió mi padre y se estuvo 2 años prácticamente desaparecido. Yo lo recuerdo de niño, que lo pasó muy mal. Pero dijo: tengo que tirar para adelante, tengo que sacar a mis hijos adelante, y se vino aquí a Madrid. Y en Madrid pues empezó toda una aventura de, pues eso, de trabajo muy duro, de buscar una casa, de vivir en unas condiciones al principio que no eran las más adecuadas, y bueno, y de ver cómo sus hijos se iban desarrollando, iban encontrando su sitio en la ciudad. Y nada, pues ha sido una experiencia como si dijésemos, Madrid acogía a todo el mundo, pero de alguna manera siempre había clases más que vivían mejor y otras clases como la nuestra, pues que éramos las clases, yo vivía en Villaverde y Villaverde era un lugar pues de gente, bueno, había muchas zonas, Villaverde, Vallecas, Vicálvaro, Carabanchel, muchísimas, donde se asentaban esta zona también, Hortaleza, San Blas, muchísimas zonas, donde se asentaban los inmigrantes que venían de fuera.
Vale, es que estoy viendo vuestros dos casos y me parece como muy curioso. O sea, la siguiente pregunta que voy a lanzar sobre todo tiene que ver con cómo consideráis que Madrid ha moldeado vuestra identidad. Pero aquí también quisiera añadir un poco la pregunta esta de si en algún momento os habéis planteado iros también de Madrid, ¿no? Porque es como, vale, fueron nuestros padres quienes migraron, pero está también como la duda, no sé si os reconcome la duda esta de volver a lo que se suelen llamar nuestros orígenes, ¿no? Entonces, Aquilino, si quieres empezar.
Sí, a ver, ¿Madrid qué tiene? Pues Madrid tiene de todo. ¿Y qué no tiene? Pues no tiene calidad de vida. Básicamente no tiene calidad de vida. La gente que vivimos en Madrid, pues estamos, tenemos que vivir en lugares, viviendas que no son del todo las más adecuadas, en barrios hacinados, hay urbanizaciones ya cada vez como más que se vive mejor, pero hay mucha gente ya que se está yendo de Madrid y que se está yendo a lugares a vivir más en contacto con la naturaleza, a tener una vida más sana. Sí, yo sí que me iría de Madrid, sí.
¿Y tú, Yolanda? O sea, recogiendo la pregunta es, ¿cómo consideras que Madrid ha moldeado tu identidad y si has pensado en irte de Madrid?
Hombre, Madrid se ha moldeado mi identidad por los valores de lo que vivieron todos mis antepasados, ¿no? Entonces, ante todo el respeto y el acogimiento que yo soy de nacimiento aquí, pero por todo lo que ellos han luchado y lo que sufrieron, y respeto al todo el que viene, para acogerle y apoyarle o aconsejarle. Y en cuanto a lo que comenta mi compañero, sí, a veces tengo el replanteamiento de pensar en irme a un lugar mucho más tranquilo, o tener Madrid como primera residencia y un pueblo como una segunda opción, como para vivir más tranquila. Sí, probablemente me lo planteé. Estoy en ello. Estoy con ese pensamiento. Sí y no, si es conveniente o no ese cambio.
Vale. En este caso, como que sí que es cierto que, por ejemplo, yo que vengo de fuera, mi proceso migratorio es un proceso como muy reciente, sí que como que está como la duda siempre de ¿me quedo o me voy? No, entonces como que sí que tengo como esa duda de, vale, quienes habéis migrado de manera interna, no sé cómo vivís ese proceso, ¿no? Porque, por ejemplo, mis padres en su momento migraron, luego volvimos a nuestro país y ahora me toca a mí migrar, ¿no? Entonces sí, era sobre todo como la duda, sobre todo teniendo en cuenta que somos de generaciones completamente diferentes, hemos pasado por procesos completamente diferentes, ¿no? De cómo vivís eso y también si tenéis descendencia, si tenéis hijos, hijas, ¿cómo le habéis transmitido también esos valores que tienen que ver con la migración a vuestra descendencia?
Yo descendencia no tengo, pero sí primos y familiares que se quedaron en Alemania y he ido de visita o en veraneo o para hablar con ellos y saber cómo va la situación, pero allí no volvería porque no acogen de la misma manera nuevamente a migrantes o inmigrantes por temas laborales, o sea, está la situación mucho más tensa, o sea, solo iría de visita.
¿Y de Extremadura? Porque creo que has dicho que tu padre era de Extremadura.
Sí, de origen sí, mi padre es extremeño y bueno, de igual modo de momento. Bien, en Extremadura volvería de momento como para visita, pero replanteamiento como para vivir, me lo estoy pensando. Ese es uno de los pasos que quiero comprobar. Si me adaptaría a vivir de nuevo a un pueblo, porque de nacimiento siempre he vivido en una urbe grande.
¿Y en tu caso?
te costaría. A ver, las diferencias que hay entre la gente que se quiere ir, la gente que se quiere quedar, o la gente que prefiere vivir en Madrid, o la gente que se quiere ir fuera, es, por ejemplo, nuestra compañera Rosalía. Rosalía vive en cerca de El Escorial, ¿vale? En El Escorial ella dice que está su familia, sus hijos y su marido viven muy bien, está muy a gusto, pero ella no, ella dice que está allí, que está perdida, no le gusta el campo, prefiere vivir en Madrid, prefiere vivir en la urbe porque tiene teatro, porque tiene cines, porque tiene diversión, porque tiene tal, allí solamente hay verde, entonces yo allí sería feliz. Porque a mí me encanta la naturaleza. Entonces yo allí, encantado de la vida. Hay ríos, hay bosques, hay árboles, hay praderas, hay animalitos sueltos. Yo ahí. Pero hay gente que no. Gente que no. Que eso no le gusta. No. Dime.
No, que. O sea. Es que al final todos tenemos como que todo un poco en común. Y me encanta tu respuesta porque también sí que tiene que ver con la cuestión esta de. Cuánta conexión tenemos o no con la tierra, ¿no? Con la tierra del pueblo, sí. Que la conexión con la ciudad y también un poco, no sé, me hace pensar mucho en la cuestión esta de cuán relacionados estamos o no con nuestros orígenes y sobre todo el hecho de que ya al haber formado nuestras vidas en determinados sitios, yo tengo el pensamiento ese de que en el momento en que tú desarrollas tu vida en un sitio, te quedas atado a ese sitio. O sea, como que la tierra, esa tierra te pertenece y tú le perteneces a esa tierra. Entonces, como que muchas veces es un poco difícil tomar la decisión de irte porque ya tienes una vida...
Un arraigo.
Claro, ya tienes un arraigo a ese territorio, ¿no? Entonces... sí, no sé si queríais dedicar unas palabras de cierre para sí, de reflexión para toda la gente
que
nos escucha.
La palabra a Yolanda.
Yo creo que encontrar el equilibrio perfecto entre vivir en naturaleza o en un entorno rural y conservar tus orígenes y estar a gusto en la ciudad en la que has nacido o has crecido, que en este caso es, para nosotros es Madrid. Uh-huh. Pero hay que replantearlo. Pero sobre todo agradecimiento por la experiencia que han tenido y acoger a todo el que viene, porque es una situación muy dura la que viven ellos cuando marchan o cuando llegan a un país nuevo.
Desde luego es importante lo que dices, que acogimiento. Acogimiento es lo que debería de haber y no hay. Yo no estoy de acuerdo contigo. Yo no creo que Madrid acoja a todo el mundo. No acoge a todo el mundo.
Por eso no acoge a todo el mundo,
no.
Que debería de haberlo. Respeto, valores y acogimiento.
Exactamente, ahí está. Hemos avanzado bastante en ese tema. Hay cada vez más cambios, buenos cambios en la gente. Hay muchas asociaciones que cuidan y por los derechos humanos en general. Pero no sabemos todos que no todo el mundo piensa así, por desgracia. Entonces, a lo que debemos aspirar, o lo que yo pienso que deberíamos aspirar, o la intención que debería tener la sociedad, a que todo el mundo se sintiese en casa y bien en cualquier parte del mundo. No solamente en Madrid, sino en cualquier parte del mundo.
Vale, pues muchas gracias tanto a Yolanda como a Quilino por habernos dejado un poquito de su tiempo. Yo en este caso pues he podido hablar un poco de mi experiencia. No quiero cerrar este programa sin haber dicho, sin repetir unas palabras que siempre dicen los compas de Todo por la Praxis, que es migrar es para siempre. Y entonces, muchas gracias tanto otra vez a Quilino como a Yolanda. Gracias a Gino por hacer el técnico de sonido. Y muchas gracias también a todos los radio oyentes. Espero que os haya gustado muchísimo este programa y que paséis un buen día. Trample over beauty while singing the thoughts. I match them with my euphoria. When they said you should prefer to do.
Bueno, y presentamos nuestro debate, que va a ser interesantísimo, sobre perros sí, gatos no, qué preferimos. Y para empezar tenemos a Rosalía, que nos va a contar su humilde opinión. Y de ahí tiramos.
Perro o gato, yo me quedo con el primero. Porque tener un perro no es tener una mascota, es aprender a amar sin condiciones. Y cara, hoy te hablo a ti. Te imagino delante, observándome, escuchando mi voz. Y pienso que si alguien quiere saber qué significa tener un perro en su vida, debería haberte conocido. Llegaste con apenas un mes, tan pequeña que cabías en mis manos. Y con el paso del tiempo ya eras parte de nuestras vidas. Dicen que tener un perro es aprender responsabilidad, rutina, constancia, pero nadie te explica qué es aprender a querer. A querer limpio, a recibir un amor que no pide explicaciones. Creciste junto a mis hijos, fuiste su hermana pequeña, su leal confidente y su guardiana silenciosa. Tener un perro es nunca estar solo. Es llegar a casa y que alguien te espere como si fueras lo más importante del mundo. Es recibir alegría incondicional, porque ellos no saben de rencor, aunque en ocasiones conozcan el mal del ser humano. Estuviste en nuestras vidas felices, celebrando cada pequeña alegría con un salto, con un movimiento de cola, con esa mirada cómplice y serena. Pero también estuviste cuando llegaron los días difíciles y sobre todo cuando la enfermedad se quedó conmigo a la espera. No te apartaste ni un instante, pegada a mi cuerpo, vigilando mis silencios, acompañando mis miedos. Tu gran pasión era vivir a mi lado y darme cariño, ese por el que ahora escucho mi llanto. Ese amor verdadero, ausente de palabras. Tener un perro es aprender lealtad, es escribir una historia de amor, es un apasionante caminar. 15 años, 15 años de fidelidad absoluta, de gratitud constante y el deseo de una eterna presencia. Hoy tu ausencia duele, la casa suena distinta y el vacío pesa. Pero en medio de esa tristeza, yo hoy siento que hay algo que nadie podrá cambiar y es haberte encontrado, porque tener un perro es aceptar que un día habrá despedida, sí. Es recordar que todo es efímero y que nada queda. Es hollar en la tierra empapada que esconde su alma y escuchar un ladrido cuando todo acaba. Y cara, hoy te hablo a ti. Hoy hablo a tu sentimiento más humano, a ese que pocas personas sabrán distinguir. Que puedas feliz a mi lado será lo que nunca te alejará de mí. Y ahora yo te quiero preguntar, Javier, ¿crees que compensa el cariño que un perro te pueda dar sabiendo que no te sobrevivirá?
Pues tengo que contestar, ¿no? La verdad, los perros como animales que son seres vivientes, seres vivientes. Y todos los seres vivientes, por mucho que fallezcan, siguen vivos más allá de la muerte. Así que, sí. Y yo iba a explicaros por qué considero que un gato es el animal ideal. En primer lugar, el gato es aventurero, como yo. El gato es intenta hacer todo lo autónomo posible, como yo. Al tener una discapacidad, no tengo que sacarlo a la calle, porque él solo hace sus necesidades en su tierra, con lo cual me hace mucho más libre. Cuando se pierde, no como yo, se vuelve a reorientar. Cuando se pierde en mi barrio, se vuelve a reorientar y vuelve a casa, con lo cual me quita cualquier tipo de preocupación. Y lo más importante para mí es que la comida de gato me gusta tanto el Whiskas, que cuando tengo necesidad puedo comer perfectamente la comida de mi gato. Esto hace que todo sean ventajas para mí, porque lejos de esclavizarme y quitarme libertad, el gato me la amplía, me la ensancha. Así que sí, el gato sí, el gato para todo. Además, es un animal silencioso, salvo en casos aislados. Muy silencioso, maulla, nunca ladra, con lo cual no molesta a los vecinos, no me molesta a mí, salvo en casos aislados. Y todo son ventajas, teniendo un gato, todo, absolutamente todo. Así que, bueno, los gatos al poder, amigos. Además, ¿qué es lo que más nos gusta? Los vídeos de gatitos. Vean ustedes un vídeo de gatitos, qué tiernos son, ¿verdad? Chao.
La verdad es que estoy bastante de acuerdo con Javi. Y es verdad que un gato puede ayudarte bastante y hacerte bastante compañía. Pero yo, por ejemplo, pienso en, ¿por qué no tener los dos? ¿Por qué no tener un gato y un perro? Creo que se podrían llevar bien. De hecho, siendo yo pequeña, solía veranear con mi familia en un pueblecito de Málaga que se llama Álora, donde tenemos una familia allí también que somos conocidos. Y tenían un perro y un gato, y yo recuerdo ir allí a veranear muchas veces. Y esta cosa de que siempre desde pequeña nos han dicho, se llevan mal los perros y los gatos, es imposible que convivan juntos, crean muchísimo barullo. Pues yo fui a esa casa y en persona descubrí que no tiene por qué ser así, que perfectamente pueden convivir, que pueden compartir espacio, que pueden hasta dormir la siesta juntos. O sea, fue para mí como una explosión, una revolución. Y entonces empecé a pensar, oye, ¿y por qué no para mí? De hecho, luego cuando crecí, me hice psicóloga y viendo un poquito en ese sentido cómo afectan los animales en casa, tiene muchos beneficios a nivel psicológico el que tengas compañía. Ayudan, por ejemplo, la reducción del estrés, la reducción de la ansiedad. Pueden ser también buenos compañeros en el sentido de que hacen que tus niveles de cortisol, desciendan y aumenten la oxitocina al abrazarlos, hacerles cariños. Entonces, bastante beneficioso que los podamos tener cerca y los podamos cuidar. Además de todo eso, creo que hacen un equilibrio bastante bonito en el sentido de que cuando los tenemos en casa nos hacen compañía, y el hecho de que a lo mejor el perro te pueda quitar, entre comillas, más tiempo porque te hace sacarlo varias veces al día o cambiarle la comida con frecuencia, es justamente la independencia que te da el gato, que no tienes que estar tan pendiente y tener que estar como tan encima de él. Que el gato va, viene, te da cariños cuando quiere y cuando no, pues no. Así que bueno, yo creo que en general se podría hacer una buena convivencia entre los dos. Sin embargo, estoy viendo ahora mismo a Chune moviendo un poquito la cabeza como que no, que no, que no, y no lo ve claro. ¿Qué opinas tú, Chune?
Bueno, a ver, yo es que creo que como vivimos aquí en el barrio de Hortaleza, has puesto el ejemplo del perro y el gato en el pueblo donde veraneabas, pero no en Madrid ciudad. Entonces es que a mí hay veces que veo perros grandes tipo San Bernardo o el Mastín por la ciudad y me dan mucha pena. Creo que los perros grandes son felices en el campo y tenerlos en un piso de 50 metros es un poco criminal, ¿vale? Roza un poco el maltrato. Luego los gatos es verdad que sí que son más independientes, salen y entran, saben volver a casa, y a lo mejor pues bueno, también pienso a veces que los animales son para estar en la naturaleza, no están en el planeta para estar en las casas, ¿no? Y entonces pues estarían mejor fuera. Pero bueno, si ya pensamos en quiero tener un animal de compañía porque, bueno, porque es eso, me va a dar amor, le voy a dar amor y además, bueno, pues con ciertos animalitos que son más pequeños, más débiles, como por ejemplo pensando en un perro, pensando en un chihuahua, que igual en la calle te dura un rato muy pequeño el pobre, vale, muy bien, me animo a tener una mascota. Pero antes de tomar esa decisión, creo que es muy importante, y hay mucha gente que no lo tiene en cuenta, ser responsables y saber que ese animal necesita una serie de cuidados, que si lo voy a tener en casa y lo voy a educar para vivir en una casa, es para que yo esté en casa tiempo, no para que diga, no, yo es que me voy a trabajar 10 horas y luego me voy por ahí y tal, y no estoy en casa. Hay que saber cuánto tiempo voy a estar en casa. Si me voy a ir de vacaciones, si me lo puedo llevar. Si no me lo puedo llevar al sitio donde vaya de vacaciones, ¿dónde lo voy a dejar? ¿Con quién lo voy a dejar? Y tengo que pensar en todo eso. Porque, bueno, ya sabemos que hay un histórico de gente que luego abandona a los animales y es que eso no puede ser y es muy feo. Pensémonoslo antes de tenerlo, por favor, un poco de responsabilidad. Y luego también tener otra cosa clara, que un animal en casa ensucia, hace ruido. Bueno, Javi ha dicho que los gatos menos, pero sí, hace ruido, puede romper parte del mobiliario. Todo eso lo tenemos que asumir. También deja olores, pues todo esto. Y también pensemos que es muy importante en la parte económica, ¿vale? Que necesitan no solo la comida, sino también el veterinario. Algunos de ellos un seguro de responsabilidad. Luego que si la peluquería, que si el baño, que si etcétera, 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 es dinero y hay veces que es mucho dinero. Entonces pensemos en todo antes de tenerlo, porque es muy mono lo del anuncio este del perrito que sale de la cajita el día de Reyes para los niños. Esto es ideal, pero luego los niños se tienen que acostumbrar a él, hay que acostumbrarse, hay que sacarlo a pasear varias veces al día, hay que estar pendientes de que tenga la comida, de que tenga el agua, de todo lo demás. Entonces yo por mí en la ciudad no habría mascotas más que las más pequeñitas, porque son para que estén en el campo, libres y haciendo lo que les da la gana.
Bueno, pues tras este apasionante debate vamos a dar paso a nuestra siguiente sección con un temazo de los Cure y lo que nos dé la vida. Con vosotros, Lovecats de Cure.
Vísteme despacio que tengo prisa de Radio Enlace.
Hola Alejandro, Esmeralda y a toda la audiencia. Gracias por el espacio. Así es, Claudia, efectivamente llego temprano a todos lados. Trabajo, reuniones con amigos, da igual, donde sea, llego antes. Me genera muchas ansias llegar tarde. Incluso coloco alarmas para anticipar otras alarmas. Suena extraño, ya lo sé. Últimamente llevo un control y mi promedio de anticipación suele ser de media hora. ¿Lo podés creer?
Es curioso tener la oportunidad de poder entrevistar a dos personas tan diferentes, ya que al parecer a tu compañero no parece generarles ansiedad la idea de llegar tarde. Mientras esperamos, antes de dar comienzo a la entrevista, devuelvo la conexión a Alejandro, ya que Maya y yo seguimos a la espera de nuestro invitado.
¿Estás escuchando?
Vísteme despacio que tengo prisa. De Radio Enlace.
Otra vez esperando en la esquina. Su pareja le dijo ya voy saliendo cuando en realidad se estaba metiendo en la ducha. No se enoje, quizá es ciencia. Hoy en Vísteme despacio que tengo prisa pudimos entrevistar desde la lejana y prestigiosa Universidad de Rohan al mayor experto en impuntualidad crónica, el doctor Horacio Atrazo. Ya que el doctor Atrazo no pudo estar acompañándonos en vivo y en directo, le hicimos una breve entrevista que queremos compartir con ustedes.
Gracias por la invitación y disculpen por los 3 minutos de retraso. El ascensor tenía una percepción del tiempo distinta a la mía. Les cuento, socialmente se suele juzgar la impuntualidad como una falta de respeto o un exceso de ego, pero desde las neurociencias de Rohan preferimos hablar de ceguera del tiempo. No se trata de que no quieran llegar, lo que pasa es que su cerebro tiene un minuto elástico. En nuestros laboratorios hemos comprobado que mientras para una persona promedio un minuto dura solo 60 segundos, para una persona impuntual crónica, ese mismo minuto tiene una magnitud percibida alrededor de 77 segundos. Al final de la mañana, esa persona vive en una realidad paralela con media hora de desfase. Sumemos a esto la falacia de la planificación. El cerebro de una persona impuntual desborda optimismo. Cree que el tráfico será fluido, que encontrará las llaves a la primera y que el café no quemará. Es un fallo de las funciones ejecutivas, muchas veces ligado a perfiles de neurodiversidad como el TDAH. Llegar tarde no es un triunfo del ego, suele ser una derrota de la memoria de trabajo. Así que, la próxima vez que alguien llegue tarde, piense que su lóbulo frontal está librando una batalla perdida contra las leyes de la física. No es mala educación, es un desfase sináptico. Aunque, por si acaso, dígale a su cita que es media hora antes. El respeto al tiempo ajeno es un derecho humano, pero entender cómo funciona el cerebro es un deber científico.
Estás escuchando
Vísteme despacio que tengo prisa de Radio Enlace.
Impactantes palabras, doctor, ya lo saben. Si llegan tarde, digan que perciben su minuto de 77 segundos. El responsable será el doctor Atrazo de la Universidad de Rohan. Volvemos a conectar con nuestra reportera.
Por el momento parecería estar. Giovanni, ¿creéis que la puntualidad es respeto hacia los demás o una cuestión de presión social?
Sin dudas, para mí es una cuestión de respeto. Mi lema es, no juegues con mi tiempo, que yo con el tuyo no lo hago. Porque tu tiempo vale lo mismo que el mío. Y además, si no tengo nada que hacer, con más razón. ¿Sabes lo a gusto que está una en casa sin pantalones y sin horarios? Si salgo de ahí, que sea con sentido. Yo no soy puntual por presión social, soy puntual por paz mental. Mi ansiedad llega 20 minutos antes que yo.
Bueno, chicos, la verdad que disculpa, he llegado 40 minutos tarde. Sí, unos minutos nada más. Tampoco que sea para tanto. Es que realmente no nos conocemos muy bien, Maya. Si supieras que mi familia y mis amigos ya están acostumbrados a esto. Bueno, el gran problema es que desde que llegué a España, me han aplicado que el que llega tarde paga las cañas. Y como España es el paraíso de las personas que llegan tarde, pues ya te diré que sobrarán quien las brinde. La verdad, esto de llegar temprano es muy complicado para mí, y más en una ciudad como Madrid, con tanto tráfico, retrasos en el metro, y realmente es que no son excusas. Bueno, la verdad es que cuando viví en Granada, una ciudad 10 veces más pequeña que Madrid, sí, también solía llegar tarde, pero bueno, tampoco tanto, unos 30 minutos, algo normal realmente. Y ya que ustedes pudieron entrevistar al excelentísimo y prestigioso doctor Horacio Atrazo, que nos pudo hablar sobre la impuntualidad, que es algo con lo que yo he convivido desde que tengo uso de razón, también me he dedicado a leer diferentes artículos del prestigiado psicólogo y profesor Neil Burton de la Universidad de Oxford, autor de varios libros psicológicos y de fisiología que suelen estudiar este tipo de temas. Y la verdad es que gracias a él sigo llegando tarde, porque realmente no es tan grave, porque nos comenta en sus artículos que las personas que llegan tarde suelen ser más felices, mejores personas y suelen vivir mucho más. Y la verdad es que no nos preocupamos por nada. Y no solo eso, además dice que llegar 10 o 20 minutos tarde realmente no es llegar tarde. Llegar tarde es cuando la persona empieza a enfadarse. Y por lo que veo, Maya, no estás enfadada para nada.
La verdad que yo quería preguntaros a ambos, sobre todo pues en el caso de Giovanni, ¿naciste llegando tarde a todas partes o lo fuiste desarrollando a medida que crecías? Y bueno, Maya, ¿tú naciste antes de lo previsto?
La verdad es que desde que abrí los ojos al nacer ya venía tarde.
Bueno, Clau, no quiero que se rían, pero soy sietemesina. Como salí antes de tiempo, desde entonces vivo compensando. Lo mío no es puntualidad, es un trauma prenatal. Yo no llego temprano, yo llego preventivamente. De hecho, me despierto a las 3 a.m. convencida de que no puse la alarma, reviso el reloj 4 veces y a veces hasta calculo mentalmente cuánto voy a tardar en llegar por si en una de esas hay una invasión zombie. Teniendo en cuenta los tiempos distópicos que corren, todo es posible, ¿no? Mientras Giovanni desarrolla su impuntualidad con los años, yo ya traía instalada la versión 2.0, ansiedad horaria.
Encuentro muy interesantes ambos puntos de vista y la verdad que me surge una última pregunta muy divertida para haceros a ambos. ¿Consideráis que el tiempo os persigue o tal vez sois vosotros los que perseguís al tiempo?
En mi caso no lo persigo. Yo llego antes y lo espero sentada. El tiempo no me corre, yo le hago ghosting preventivo siempre. Teníamos un acuerdo. Yo llegaba temprano y él no me estresaba, pero uff, es un tóxico. Siempre encuentra la manera. Yo estoy lista media hora antes, con mi mochila preparada, la alarma puesta, el Google Maps abierto por si hay tráfico que, bueno, suele ser inexistente. Y aún así, siento que voy tarde. ¿Tarde a qué? No lo sé. A la vida, quizás. No vivo persiguiendo el tiempo, vivo adelantándome a una amenaza que solo existe en mi cabeza. Soy como una señora en un cuerpo joven diciendo: ¡me voy yendo, que luego se me hace tarde!
Sí, Maya, me encanta todo eso lo que dices y que seas una mujer muy puntual. Me parece excelente, pero creo que podríamos seguir esta conversación en otro momento. Es que tengo una entrevista de trabajo y voy con un poco de retraso. Bueno, 30 minutos de retraso, tampoco es para tanto. Nos vemos luego, hasta luego. Muchas gracias por la entrevista.
Definitivamente, hoy hemos podido comprobar cómo el tiempo puede ser amigo, enemigo o un tercero en discordia. Mientras Maya lo espera con paciencia adelantándose a imprevistos, Giovanni parece seguir intentando alcanzarlo. Quizás la puntualidad no es una ciencia exacta, sino un arte en constante práctica. Alejandro, gracias por dejarnos este espacio para la entrevista. El próximo día traeremos temas nuevos.
Estás escuchando
Vísteme despacio que tengo prisa, de Radio Enlace.
Muchas gracias, Claudia, por estas interesantes entrevistas. Todo indica que el asunto de la puntualidad y la impuntualidad no son cosas tan sencillas de resolver. Sin embargo, tal como señaló el doctor Atrazo, es necesario considerar que respetar los tiempos de los demás es un derecho humano. Aunque claro, habrá gente a la que llegar a tiempo le resulte más sencillo que a otras. Muchas gracias a nuestros entrevistados y a las palabras del especialista de la Universidad de Rohan. Por nuestra parte, llegamos hasta acá con el programa de hoy en Vísteme despacio que tengo prisa, un programa para todos y todas, donde no te juzgaremos por llegar tarde o temprano. Eso sí, nos escuchamos el próximo día a la misma hora por Radio Enlace. ¡Hasta pronto!
¿Escuchaste?
Vísteme despacio que tengo prisa, de Radio Enlace.